Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. La actualidad hoy nos vuelve a llevar hasta Venezuela. Allí continúa el revuelo originado en las pasadas elecciones hace ya casi 3 semanas, las elecciones presidenciales que fueron el 28 de julio y hoy, sábado 17 de agosto, atravesamos una nueva jornada de protestas y movilizaciones, fíjate, convocadas por la oposición y van a tener lugar hasta en 300 ciudades alrededor de todo el mundo, 40 de ellas, por cierto, aquí en España. Algo que tiene mucha lógica, ya que en nuestro país viven cerca de 400.000 venezolanos. Y si a esto sumamos los que viven en otros países fuera de Venezuela, la cifra asciende hasta cerca de los 8 millones, de las 8 millones de personas que se fueron de su lugar de origen en busca de una situación mejor. Sin duda, el número de gente que ha salido de Venezuela en los últimos años es un reflejo fiel de la situación que atraviesa el país a día de hoy. La última hora nos sitúa a Nicolás Maduro contra las cuerdas, por así decirlo, aunque el líder del régimen venezolano, bueno, pues parece que no está muy preocupado al respecto. Él sigue a lo suyo. Ya supimos a lo largo de la semana pasada que el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela ha iniciado los procedimientos para dar validez al supuesto resultado electoral y acreditar, según parece, la victoria de Maduro. Un tribunal que, según aseguran los dirigentes de la oposición, Edmundo González y María Corina Machado, está manejado por personas afines al régimen venezolano. En cualquier caso, vamos llegando al final de esta tercera semana de protestas, casi 20 días en los que han tenido lugar más de 2.000 detenciones y 24 muertes. Y en todo ello, pues ha sido una represión que ha vivido en primera persona y que nos ha contado aquí en COPE Samuel Díaz Pulgar, el ex activista político en Canarias, en Caracas.
El régimen de Maduro se ha jactado de tener a más de 2.000 personas detenidas. Entre esas 2.000 personas detenidas resaltan más de 180 mujeres, cientos de adolescentes menores de edad, personas con discapacidad. Adicionalmente, a todas las personas se les está imputando terrorismo, se hacen juicios express sin presencia de defensa privada, por medio de Zoom. Los familiares no tienen certeza dónde están sus hijos.
Y es que la mayor parte del daño que está causando esta situación afecta a la ciudadanía, claro, ¿a quién sino? Y no solo la propicia a la policía o las fuerzas de seguridad que maneja Maduro, sino también las patrullas de ciudadanos, por llamarlas de alguna manera, que colaboran con el régimen. Porque esa es otra de las consecuencias que está dejando este desorden democrático. La brecha que se abre entre los propios ciudadanos venezolanos. Algo sobre lo que también nos ha hablado Samuel.
Se han apalancado en la violencia, que es lo único que les queda, la represión brutal, y la fuerza del Estado y para poder coaccionar a las personas. Ha habido casos e instancias donde colectivos, que son los grupos informales que apoyan al gobierno, violentos, marcan las casas de opositores en distintos sectores del país.
Bueno, pues una oleada de violencia que al menos pues ha servido para que la comunidad internacional posee su mirada más aún sobre el régimen de Maduro. La última hora pasa porque Estados Unidos, la Unión Europea y una veintena de países más han firmado una declaración conjunta para pedir la liberación de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente y también para verificar los resultados electorales. Un documento, por cierto, en el que en muchos casos se han unido por primera vez la firma de países latinoamericanos con la de la Unión Europea y en el que se reseña un informe preliminar redactado por expertos de la ONU que sentencia que el proceso electoral no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad. Mientras que, por su parte, la oposición ha publicado más del 80% de las actas, unas actas que arrojan la victoria de Edmundo González con el 67% de los votos. Otra de las soluciones que también se han propuesto a lo largo de esta semana, bueno, pues venía de la mano de Lula da Silva, el presidente de Brasil. Él puso encima de la mesa la idea de repetir las elecciones, una posibilidad ante la que la líder opositora María Corina Machado respondía con ironía.
Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados, que vamos a una tercera. Una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro.
Y fíjate que por una y única vez Machado y Maduro están de acuerdo en algo, porque el jefe del régimen bolivariano también ha dado portazo a esa idea.
Venezuela tiene soberanía, es un país independiente con una constitución, tiene instituciones. Los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos. con sus instituciones, con su ley, con su constitución.
Y así encaramos este sábado repleto de movilizaciones en contra del régimen de Maduro. Te recuerdo que se van a llevar a cabo en 300 ciudades del mundo, en 40 ciudades aquí en España. Y bueno, pues también estamos pendientes de una nueva semana, ¿no?, que llega plagada de incógnitas. Por ejemplo, pues podríamos saber qué resultado emite el Tribunal Superior de Justicia, aunque eso sí, bueno, pues sea el que sea, será producto de una verificación realizada sin la documentación y las actas de la oposición. Y también será el resultado que sea el propio tribunal ya asegurado que será inapelable. Son las 2 y 5, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y hay más noticias este sábado que te cuenta ya Fernando Díez.
Escuchas Mediodía COPE.
En el municipio de Otero, en Toledo, un hombre de 45 años ha matado con un arma de fuego a una joven de unos 17 años y ha herido a su mujer de 36, que ha sido trasladada al hospital 12 de octubre de Madrid. Aún no se sabe si la menor era hija del agresor o tan solo de su pareja. La alcaldesa del municipio y el hombre que regenta un bar que está cerca de la casa en la que han ocurrido los hechos habrían dado aviso a la Guardia Civil. El crimen se investiga bajo el marco de violencia machista y vicaria, y aunque no había denuncias ni órdenes de alejamiento de la pareja, esta sí que estaba registrada en el sistema Biogen por otras 3 denuncias de maltrato contra otras parejas anteriores. Además, el colectivo de víctimas del terrorismo COVID ha registrado un total de 71 actos de apoyo a ETA en las fiestas de verano del País Vasco y Navarro, 25 de las cuales denuncian estaban incluidas en los programas oficiales organizados por parte de ayuntamientos de Bildu. Y en Argentina se ha llevado a cabo una operación policial que se ha saldado con la detención de 7 sospechosos acusados de formar parte de una organización terrorista islámica. La célula estaría planeando un atentado contra la comunidad judía de la provincia de Mendoza, al oeste del país. Y hoy cumple 81 años.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí?
El legendario actor de cine Robert De Niro, protagonista de películas tan taquilleras como Taxi Driver o Toro Salvaje. Aunque ahora le veamos con canas y algo mayor, su mirada nos traslada directamente a esos papeles de tipo duro que también ha desempeñado a lo largo de toda su carrera.
Y el Barça pone rumbo a Valencia para visitar al conjunto Chen Mestalla, Sara Pastor.
Los de Hansi Flick viajan a la capital del Turia para medirse al Valencia a las 9:30. Un total de 22 jugadores han entrado en la convocatoria con la vuelta de Pedri tras el alta médica y las bajas de Gundogan por precaución y la de Dani Olmo, que aún no está inscrito. Delante, el Valencia con la principal duda en la portería, pendientes de si hoy juega Georgi Mamardashvili tras las conversaciones con el Liverpool. Antes se disputará el encuentro entre Osasuna y Leganés, el partido es a las 7 en el Sadar. Ha hablado también Carlo Ancelotti en rueda de prensa. Queda por cerrada la plantilla, que no piensa en el septete y que habrán vacaciones personalizadas e individuales durante la temporada. El español además ha hecho oficial la incorporación de Maras Kumbula, cedido por la Roma. Y esta tarde arranca la Vuelta Ciclista a España desde Portugal. Quique Iglesias.
A las 5:23 de la tarde, hora peninsular, va a tomar la salida Luis Ángel Maté, el primer corredor en hacerlo en esta edición de la Vuelta a España que arranca en Lisboa, camino de Oeiras, 12 kilómetros contra el crono individual, junto al Tajo, bajo el sol, bajo una canícula importante y con el ambiente a tope en este país que es muy ciclista, Portugal, que va a vivir pues una tarde especial. Buscamos el primer líder de la Vuelta, quizá Roglic, quizá Van Aert. Veremos cómo se las apaña Enric Mas, que va a tomar la salida a las 5:32.
Te lo contamos todo en tiempo de juego desde las 5.
Son las 2:08, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994, en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Y preparados ya para vivir una nueva temporada juntos en COPE a partir del 2 de septiembre.
Y hoy Barcelona ha homenajeado a las víctimas de los atentados de la Rambla y Cambrils en el 7º aniversario de la tragedia.
Gracias.
Aquel 17 de agosto de 2017 murieron 16 personas y más de 350 resultaron heridas esta mañana en el Memorial Pla de Los de la Rambla, el punto donde se detuvo la furgoneta tras el atropello masivo. Se ha recordado a todos los afectados. Allí ha acudido el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni. Un trágico suceso del que todavía a día de hoy hay asuntos sin resolver. COPE Barcelona, José Miguel Cruz.
7 años después de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, cientos de víctimas aún no han sido localizadas para ser informadas de sus derechos. El cómputo de víctimas fue de 16 fallecidos y 355 heridos directos, a los que se suman unas 250 víctimas que ha encontrado la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo. El presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, José Vargas, lamenta el abandono institucional a muchos niveles.
Y me gustaría, de verdad, me gustaría que alguien me pudiera explicar el por qué no vienen a un acto de reconocimiento y de recuerdo de las víctimas del terrorismo. Y por eso esperamos, al menos por parte de las instituciones, pues un respeto y un reconocimiento. Pero de verdad que estamos abocados al olvido y a la marginalidad.
Esta mañana la asociación ha homenajeado a las víctimas con un discurso recordatorio y una ofrenda floral en la Rambla de Canaletas de Barcelona.
Sobre la lentitud en la tramitación de indemnizaciones y la falta de una oficina de atención a las víctimas, también hablaba hoy Robert Manrique, responsable de la Unidad de Atención a Afectados por Terrorismo.
Seguimos sin recibir la asistencia que entendemos se merecen las víctimas del terrorismo como colectivo. A nivel de Cataluña, hoy les hemos pedido a los políticos por escrito, en la carta que se les ha entregado, la reapertura de la oficina de atención a víctimas del terrorismo. Se les pide un protocolo de asistencia post-atentado a las víctimas en Cataluña. Se les pide una legislación autonómica.
Bueno, los aeropuertos de las Islas Baleares ya recuperan poco a poco la normalidad tras el temporal que dejó a cientos de pasajeros en tierra estos pasados días. En total, el paso de la Dana dejó un total de 395 vuelos cancelados en los aeropuertos baleares, según datos que ha dado a conocer AENA. Hoy ya prácticamente no hay cancelaciones, aunque todavía, bueno, permanecen ciertos retrasos. A esta hora, además, continúan los trabajos para arreglar los desperfectos ocasionados por el viento y la lluvia en las diferentes islas. De hecho, Menorca va a pedir la declaración de zona catastrófica. Y aunque ya no llueve, varias zonas de la isla, bueno, pues siguen mostrándonos, ¿no?, un paisaje un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Campos completamente inundados, coches, vallas, semáforos, todo tipo de mobiliario urbano destrozados. Y a consecuencia de ello, pues esos retrasos en trenes y en vuelos. COPE Mallorca, Juan Carlos Taura.
Las alertas tras 3 días de intensas lluvias en Baleares han terminado. Han sido días de numerosas cancelaciones y numerosos retrasos en los vuelos con origen o destino en Palma, Ibiza y Menorca, con miles de viajeros perjudicados. Ya se ha recuperado la operativa con normalidad, salvo algún retraso puntual. La isla más afectada por el temporal ha sido Menorca. De hecho, el Consejo de Menorca elaborará un inventario de daños del temporal para solicitar al Consejo de Ministros la declaración de zona catastrófica. En Menorca, el torrente de Mercadal se desbordó completamente y dejó imágenes muy impactantes. En el aeropuerto de Menorca se batió el récord de precipitaciones en 24 horas en un mes de agosto con 204 litros por metro cuadrado. Las inundaciones son tan graves que el Ayuntamiento de Mercadal ha habilitado el polideportivo municipal para acoger a las personas que no pueden retornar a sus casas. Además, algunas personas tuvieron que ser rescatadas de sus hogares.
Y seguimos con un ojo en las previsiones meteorológicas de los próximos días, porque sí, los termómetros vuelven a subir. Para este sábado a mediodía vamos a tener avisos por altas temperaturas en Andalucía, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid. Marcos García, buenas tardes.
Para este mediodía, esas 5 comunidades estarán en aviso por altas temperaturas. Destaca Extremadura y Andalucía, que estarán en aviso naranja, llegando a los 40 grados, en zonas como Badajoz y Sevilla. Las otras 3 comunidades tendrán aviso amarillo y la temperatura media será de unos 37 grados. Jorge Olcina es experto en meteorología y nos cuenta que durante el fin de semana hará calor, pero no como una ola.
No se trata de una ola de calor, lo que vamos a tener en los próximos días, pero sí un calor muy continuado, ¿no? Volvemos a recordar esas temperaturas por encima de 30, 35 en el centro y sur peninsular, en el Mediterráneo hasta 35, pero con noches muy calurosas. Prácticamente toda la mitad sur peninsular va a tener noches tropicales toda la semana que viene.
Sobre todo hará calor por la noche, por lo que te recuerdo que los expertos recomiendan darse una ducha de agua tibia para dormir algo más fresquitos.
Bueno, pues agosto es el mes de las duchas fresquitas por la noche, ¿verdad? Y también el mes de las vacaciones, el momento de cambiar los bares de siempre por los chiringuitos y la playa. Y es que en pleno puente de agosto podríamos decir, bueno, pues que se han sumado aquellos que han querido disfrutar de 4 días de respiro laboral con los que terminan su quincena vacacional y además con los que la empiezan. Sin duda son unos días de idas y venidas en el que la Dirección General de Tráfico ha previsto más de 8 millones de viajes por carretera y hasta ahora vamos a asomarnos precisamente a la DGT para conocer el estado del tráfico. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Sevilla, en la AP4, en el Trobala, dirección a Cádiz. En Valencia, en la AP7, en Algemesí, sentido Alicante. En Cádiz, en la A48, en Chiclana, de la frontera. Hacia la capital gaditana, también en Málaga, en la 7 en San Pedro de Alcántara, dirección a la capital malagueña. Y por último encontramos un accidente que complica en Asturias, la 8 en Colunga, hacia Cantabria. Al margen de estos alcances encontramos circulación lenta en el Levante, en Barcelona, en la AP7 en Paredes del Vallès, hacia Girona, en Murcia, en la 7 en Espinardo, dirección Alicante, y en Valencia, en la AP7 en Paterna, sentido Castellón. Y por último hay tráfico irregular en el País Vasco, concretamente en Vitoria, en la 1 en la capital de la provincia, sentido Donosti, y en Guipúzcoa, en la P8 en Zarautz, dirección Irún.
Bueno, pues este movimiento por nuestras carreteras significa una cosa, una mayor facturación del sector turístico. De hecho, este verano está previsto un aumento de la facturación del 5,3% con respecto al mismo periodo de hace justo un año. Y todo esto teniendo en cuenta que los hoteles son un 4,9% más caros que en 2023, pero bueno, no parece ser un problema. La ocupación hotelera, este puente, está alcanzando cifras que rondan el 90% de ocupación. Alicia, una de las encargadas de un hotel en la Costa Blanca, nos cuenta que no tienen prácticamente ni una habitación libre.
Con respecto al año pasado, tenemos muy similar la ocupación. Yo creo que hay un poquito de aumento. El año pasado, por ejemplo, para las fechas el 23, 24, teníamos entre el 50 y el 70% de ocupación y este año tenemos 100%.
Bueno, como te digo, escaparse unos días parece ser algo sagrado, ¿verdad?, durante estos meses de verano. Y es que están, por un lado, los turistas fieles a su sitio de vacaciones y, por otro, aquellos pues que les gusta ir cambiando y descubrir nuevos lugares. Por lo que podríamos decir que no hay un perfil de turista concreto.
Tenemos clientes fijos que vienen todos los años la misma fecha y tenemos los turistas también de Andalucía, de Alemania, Bélgica, Holanda. Y bueno, y sí que me ha sorprendido mucho el auge de lo que es Latinoamérica, porque no teníamos tantas visitas de Latinoamérica como este año. Generalmente teníamos, digamos, del área europea y Estados Unidos o China.
Bueno, que no todo es mar y arena, ¿verdad? El turismo rural año tras año está ganando también posiciones y cada vez son más las personas que apuestan por él. Fíjate, según datos de la Organización Mundial del Turismo, esta modalidad representa ya el 12% del turismo total. Irene Fanlo, directora de un hotel en Sallent de Gállego, en Huesca, nos cuenta cómo durante este puente la ocupación está siendo también del 100%.
La ocupación este puente ha sido el 100%. Cada vez quiere venir más gente. Eso sí, lo que he notado es que la estancia es un poco menor. Si antes la gente venía pues 5 días, ahora viene 4. Quiero decir, los precios han subido un poquito desde el año pasado. Y aún así, bueno, pues mucha demanda.
Bueno, muchos apuntan los beneficios del turismo rural, ¿no? Es un turismo activo, cultural, gastronómico. Irene precisamente nos hablaba sobre qué ofrece este tipo de turismo.
Excursiones, paseos, turismo activo. Luego también hay algo de turismo cultural y luego el tema gastronómico. Es que aquí en el Valle, aquí en Sallent, bueno, en Formigal, Tramacastilla, o sea, hay restaurantes bastante buenos.
Bueno, pues el puente del 15 de agosto, que suele ser el punto más alto de ocupación junto con la Semana Santa, ya que es fiesta toda España, aunque las previsiones de aquí a finales de agosto pues van a seguir dando ocupaciones de entre el 80 y el 100%, cosa que es pues muy buena noticia. En Mediodía Cope hoy vamos a visitar una exposición muy particular. Popularmente se denomina la Lit de la Mare de Déu, la cama de la Madre de Dios. Se trata de las imágenes que representan a la Virgen María muerta a la espera de ir al cielo. Cada año puede visitarse estos días en Mallorca, coincidiendo con la Asunción de la Virgen.
Yo quería que el espectador hiciera un esfuerzo para no verlo todo inmediatamente y claramente, pero tenía que acercarse a través del tool a ver si podía ver algo más claro o más claro en su mente. En este cuarto no hay nada menos ella, no hay muebles como en los cuadros clásicos, no hay angelitos que se pasean por todo, está sola.
Acabas de escuchar a Rafael Madavi, él es artista internacional y ha formado parte del equipo que ha puesto a punto esta muestra mallorquina. Este escultor ha creado un esfuerzo para la misteriosa Virgen, que es la reinterpretación solitaria de la muestra.
Yo quería que hubiera mezclado casi de manera secreta la idea de azul claro, día, esperanza, luz, futuro. Y también el tule oscuro, un azul marítimo oscurísimo, que era la parte opuesta, lo triste, el drama que nunca se sabrá de veras, como ella lo sintió.
Como explica Madavi, la dormición de la Virgen es un tema pues muy antiguo que se ha recreado tanto en literatura como en arte.
Esa idea de la dormición de la Virgen, como quizás sabéis, es un tema muy conocido en la pintura clásica. Pero el cuadro que me llamó la atención ya antes era el cuadro de Caravaggio, en el Louvre, la muerte de la Virgen, y terminar esta escenografía teatral o dramática no fue difícil.
Bueno, pues así ha querido plasmar en esta muestra en Mallorca esa dormición, ¿no?, de la Virgen. En esta exposición también interviene Alfredo Álvarez. Él es jefe del área de patrimonio de la Catedral de Mallorca y nos va a contar más sobre esta muestra. Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Ana?
Bueno, usted se encarga de la conservación preventiva, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Así es.
¿Y en qué consiste? Para los que no estemos muy puestos en tema de arte, por así decirlo, ¿en qué consiste exactamente esto de la conservación preventiva?
Bueno, la conservación preventiva lo que hacemos es aportar todas las medidas necesarias para que las piezas estén conservadas en las mejores condiciones posibles a lo largo de, ya no solo de un año, sino de todo el tiempo vida que tienen las obras. Entonces son medidas que se ponen tanto en condiciones medioambientales, la estabilización de todas las técnicas ejecutivas, técnicas pictóricas con las que están hechas, revisar todo el estado de conservación, tanto de los soportes como de las películas pictóricas. Entonces, lo que hacemos es acondicionarlas en la mejor situación para su conservación a lo largo del tiempo.
En esta exposición en Mallorca, en la cama de la Madre de Dios, ¿qué nos encontramos?
Bueno, nos encontramos sobre el Git, está la escultura de la Madre de Déu, que es una escultura del siglo XVI, y de Gabriel Moguer, es una atribución, y bueno, está rodeada por cuatro ángeles que sujetan el palio, y todo este conjunto escultórico está montado sobre un catafalco. Luego, bueno, pues está ya rodeado de una serie de plantas y vegetaciones que ornamentan todo lo que es el conjunto monumental.
¿Por qué cree que deberíamos ir a visitarlo? Si, por ejemplo, vamos a Mallorca, ¿por qué cree que deberíamos ir a visitarlo?
Hombre, yo creo que es una cosa bastante particular de la isla de Mallorca. Cada una de las iglesias tienen su monumento montado siempre a los pies, al imafronte de cada una de las iglesias. Y bueno, pues el de la catedral, si no es el más representativo, quizá es uno de los más representativos por sus dimensiones y por su calidad artística. Con lo cual yo creo que es un evento que solo se produce en la isla de Mallorca, y aprovechando, bueno, por las personas que están por aquí, que vengan a a verlo, porque la verdad es que es el único sitio donde se puede disfrutar de todo este evento.
Y Alfredo, ¿usted desde cuándo lleva con la tarea de conservador?
Bueno, con conservador llevo ya unos cuantos años, tengo ya 30 años de experiencia, con lo cual, bueno, pues es una dilatada experiencia, la verdad.
Sí.
Sí, no, lo que quería comentar es que, bueno, pues dentro de la formación pues está lo que es el tema de la restauración y el tema de la conservación, especialmente la conservación preventiva. Y lo que hacemos con la conservación preventiva es evitar que se tengan que, por el mal estado de conservación de las piezas, se tengan que restaurar, con lo cual ahora mismo, en la actualidad, se da prioridad a la conservación preventiva antes que a la restauración, que es a lo último que se llega. Entonces, todas estas medidas, tanto las de protección de las piezas como la manipulación, la formación de todos los voluntarios, sobre todo los técnicos que van a ir montando los distintos monumentos, bueno, pues hace que sea prioritaria esta conservación preventiva frente a evitar la degradación futura.
Claro, pero en realidad, o sea, es que hablamos así como muy, pues repito, la gente que tampoco podemos hablar desde una posición de realmente conocimiento, ¿no?, sobre cómo es el trabajo de conservación y tal, parece que es algo como, bueno, pues vale, se pone a punto y ya está, pero es que detrás, pues eso, hay también voluntarios, sí. Muchísimo cuidado, entiendo, precisamente para no llegar a lo que usted dice, a tener que entrar en sí, en volver a hacer, por así decirlo, ¿verdad?, de ese monumento.
Claro, es un monumento que además la tradición, que es lo que una de las cosas que le aporta esa riqueza también al monumento, es que siempre está montado por voluntarios.
Claro.
Desde siempre, bueno, pues han sido voluntarios de los propios pueblos, de las propias iglesias, que han ido montando estos monumentos. Lo único ahora es que, bueno, pues se tiene mayor conciencia, y entonces lo que se hace es formar a estos voluntarios, porque en eso radica la tradición, en que sean los propios voluntarios los que la montan, pero darles unas primeras nociones de cómo hay que manipular para que no se le generen algunos daños. Pero es un carácter completamente innato al monumento, es decir, son los voluntarios los que realmente van a ir montando todos estos monumentos. En el caso de la catedral, bueno, pues no son voluntarios, ya son técnicos profesionales que están preparados, se les ha formado para realizar este traslado y este montaje en perfectas condiciones. Pero las demás iglesias se sirven de estos voluntarios perfectamente, igual que durante toda la tradición de los monumentos.
¿Y hasta cuándo se puede visitar el monumento?
Pues estará hasta el día 22 de agosto.
Vale, de acuerdo. Pues Alfredo Álvarez, jefe del área de patrimonio de la Catedral de Mallorca, muchísimas gracias por explicarnos un poquito más sobre la cama de la Madre de Dios. Es que lo voy a decir mal, la Git de la Madre de Déu, ¿verdad?
Perfecto, está bien dicho.
Bueno, pues muchísimas gracias por adentrarnos también en esta tradición.
Gracias a usted, encantado.
Hasta luego, muchas buenas gracias. Tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Y antes de llegar a las 2:30, es momento de escuchar el santoral de este sábado con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? Hoy celebramos a Santa Beatriz de Silva, hija de padre al servicio del rey de Portugal. Su vida se desarrolla en el siglo XV. Maltratada por la reina, escapa milagrosamente a Toledo. Allí llega al convento de Santo Domingo el Real, donde vive en la más absoluta soledad. También funda allí las concepcionistas franciscanas. Poco tiempo pudo ser superiora, ya que Santa Beatriz de Silva muere muy pronto.
Y estamos a punto de llegar a las 2:30, la 1:30 en Canarias. Continúas aquí en Mediodía COPE. En unos instantes vamos a mirar a Venezuela, vamos a hablar sobre migración, porque la cifra de llegadas sigue subiendo de manera alarmante. Te vamos a explicar también, para que lo entiendas bien, qué está pasando con la viruela del mono. Y echaremos un vistazo a los conflictos en Gaza y en Ucrania. Todo esto y mucho más ya en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Qué tal? Continúas en Mediodía COPE y hoy la actualidad pues nos vuelve a llevar a Venezuela. Allí continúa el revuelo originado en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio. Y hoy, sábado 17 de agosto, atravesamos, fíjate, una nueva jornada de protestas y de movilizaciones. Hoy hay convocadas por la oposición en 300 ciudades alrededor de todo el mundo. Hay convocadas manifestaciones. 40 de ellas van a ser aquí en España. Algo que tiene mucha lógica, ya que en nuestro país viven cerca de 400.000 venezolanos. Y si a esto sumamos los que viven en otros países fuera de Venezuela, la cifra asciende hasta cerca de los 8 millones de personas que se fueron de su lugar de origen en busca de una situación mejor. Sin duda, el número de gente que ha salido de Venezuela en los últimos años es un reflejo fiel de la situación que atraviesa a día de hoy el país. Y la última hora sitúa a Nicolás Maduro contra las cuerdas, por así decirlo, porque el líder del régimen venezolano, bueno, pues parece no estar muy preocupado al respecto. Él sigue a lo suyo. Ya supimos a lo largo de la semana pasada que el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela ha iniciado los procedimientos para dar validez al supuesto resultado electoral y acreditar, según parece, la victoria de Maduro, un tribunal que, según aseguran los dirigentes de la oposición, Edmundo González y María Corina Machado, pues está manejado por personas afines al régimen venezolano, o sea que por mucho que digan, la cosa poco va a cambiar. En cualquier caso, vamos llegando al final de la tercera semana de protestas, casi 20 días en los que han tenido lugar más de 2.000 detenciones y 24 muertes. Eso al menos, una represión que ha vivido en primera persona y que nos ha contado aquí en COPE Samuel Díaz Pulgar, activista político en Caracas.
El régimen de Maduro se ha jactado de tener a más de 2.000 personas detenidas. Entre esas 2.000 personas detenidas resaltan más de 180 mujeres, cientos de adolescentes menores de edad, personas con discapacidad. Adicionalmente, a todas las personas se les está imputando terrorismo, se hacen juicios express sin presencia de defensa privada, por medio de Zoom. Los familiares no tienen certeza dónde están sus hijos.
Y es que la mayor parte del daño que está causando esta situación afecta directamente a la ciudadanía, claro, a quién si no. Y no solo la propicia la policía o las fuerzas de seguridad que maneja Maduro, sino también las patrullas de ciudadanos, por llamarlas de alguna manera, que colaboran con el régimen. Porque esa es otra de las consecuencias que está dejando este desorden democrático. La brecha que se abre entre los propios ciudadanos venezolanos. Algo sobre lo que también nos ha hablado Samuel.
Se han apalancado en la violencia, que es lo único que les queda, la represión brutal y la fuerza del Estado y para poder coaccionar a las personas. Ha habido casos e instancias donde colectivos, que son los grupos informales que apoyan al gobierno violentos, marcan las casas de opositores en distintos sectores del país.
Bueno, pues esta oleada de violencia, al menos, ha servido para que la comunidad internacional pose su mirada más aún sobre el régimen de Maduro. La última hora pasa porque Estados Unidos, la Unión Europea y una veintena de países más han firmado una declaración conjunta para pedir la liberación de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente y también para verificar los resultados electorales. Un documento, por cierto, en el que en muchos casos se han unido por primera vez la firma de países latinoamericanos con la de la Unión Europea y en el que se reseña un informe preliminar redactado por expertos de la ONU que sentencia que el proceso electoral no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad. Mientras que, por su parte, la oposición ha publicado más del 80% de las actas, unas actas que arrojan la victoria de Edmundo González con el 67% de los votos. Bueno, y otra de las soluciones que también se había propuesto a lo largo de la semana venía de la mano de Lula da Silva, el presidente de Brasil, que puso encima de la mesa pues la idea de repetir las elecciones, una posibilidad ante la que la líder opositora María Corina Machado respondía con ironía.
Se va una segunda elección y si no le gustan los resultados, que vamos, una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro.
Y fíjate que por una y única vez Machado y Maduro están de acuerdo en algo, porque el jefe del régimen bolivariano también ha dado portazo a esa idea.
Venezuela tiene soberanía, es un país independiente con una constitución, tiene instituciones. Los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos. con sus instituciones, con su ley, con su constitución.
Bueno, pues así encaramos este sábado repleto de movilizaciones. Te recuerdo que se llevarán a cabo en 300 ciudades del mundo. 40 tendrán lugar en 40 ciudades de aquí de España. Y pendientes también estaremos esta nueva semana que llega plagada de incógnitas. Por ejemplo, podríamos saber qué resultado emite el Tribunal Superior de Justicia, aunque eso sí, sea el que sea, será producto de una verificación realizada sin la documentación y las actas de la oposición, y también sea el resultado que sea, pues el propio tribunal ya ha asegurado que será inapelable. Son las 2:35, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuenta más noticias Fernando Díez.
Escuchas Mediodía COPE.
A ver, Fernando, espera un segundo, que no te estamos escuchando. Ahora sí.
Muy bien. En el municipio de Otero, en Toledo, un hombre de 45 años ha matado con un arma de fuego a una joven de unos 17 y ha herido a su mujer, de 36. Esta segunda ha sido trasladada al Hospital 12 de Octubre de Madrid y aún no se sabe si la menor era hija del agresor o tan solo de su pareja. Se investiga bajo el marco de violencia machista y vicaria y, aunque no había denuncias ni órdenes de alejamiento de la pareja, esta sí que estaba registrada en el sistema Biogen por otras 3 denuncias de maltrato contra otras parejas anteriores. Hay convocado un minuto de silencio esta tarde a las 8:30 en el municipio. Además, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reiterado que su partido acudirá a los tribunales en septiembre si no ha recibido ninguna explicación sobre sospechas de prácticas corruptas en el entorno familiar de Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. En concreto, ha declarado que lo que ha hecho el Partido Socialista es poner la alarma sobre unas circunstancias que tienen que ser investigadas. Y en Barcelona se ha homenajeado a las víctimas de los atentados de la Rambla y Cambrils en el séptimo aniversario de la tragedia. Aquel 17 de agosto de 2017... murieron 16 personas y más de 350 resultaron heridas. El acto se ha llevado a cabo junto al memorial del Pla de los de la Rambla, que es el punto donde se detuvo la furgoneta tras el atropello masivo. Allí se ha recordado a todos los afectados y para lo que queda de fin de semana las temperaturas nos van a dar, en general, un ligero respiro. Decimos adiós a esta última ola de calor, aunque de momento permanecen activas en 5 comunidades autónomas las alertas por temperaturas altas.
Gracias, Fer. Sara Pastor, buenas tardes. El Fútbol Club Barcelona viaja a Valencia en su primer partido de liga.
Buenas tardes. Los de Hansi Flick han puesto rumbo a la capital del Turia esta mañana para medirse al equipo de Rubén Baraja a las 9:30. Pedri está disponible para el técnico alemán tras el alta médica y no han viajado Gundogan por precaución y Dani Olmo, que aún no está inscrito. Delante estará el Valencia y es que la incertidumbre está bajo palos, pendientes de si el Pipo Baraja se decantará finalmente por Mamardashvili a pesar de las negociaciones con el Liverpool. A las 7 jugará el Osasuna Leganés en el Sadar. Y esta mañana ha comparecido ante los medios de comunicación Carlo Ancelotti en la previa ante el Mallorca y ha dejado varios titulares. Dice que en la plantilla está cerrada, pues, a falta de que aún quede, de que aún no se haya cerrado el mercado, que no piensa en el septete y que habrá vacaciones personalizadas e individuales durante la temporada. Y esta tarde arranca la Vuelta Ciclista España desde Lisboa. A las 5:23 saldrá el primer corredor Camino de Oeiras en una etapa de 12 kilómetros contra el crono. Podrás disfrutar de todo el deporte desde las 5 en tiempo de juego.
Gracias, Sara. Son las 2:38, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
3, 2, 1. La Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando tumba.
Finales en alto vertiginosos, contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Ya pasó en 2022 y este verano 2024 la historia se repite. La Organización Mundial de la Salud ha considerado la viruela del mono, ahora denominada Mpox, una emergencia a nivel internacional. Se ha declarado porque en junio se detectaron más de 934 nuevos casos y 4 muertes en 26 países, lo que implica un aumento del 44,6% de los casos con respecto al mes de mayo. Bueno, existe un caso de la variante que es más peligrosa en comparación con la que circula por Europa desde 2022 y que ha provocado el aumento de casos en África. De esa nueva cepa, más agresiva, por ahora solo se ha detectado un caso aquí en nuestro continente, en Suecia, pero los expertos insisten en que, aunque el riesgo es bajo, puede que haya más casos y que por eso es importante que cierta población se vacune. Tedros Adhanom, director general de la OMS, ha anunciado esta semana que ponía en marcha ese protocolo de prevención. Esta vez se trata de una nueva mutante.
El descubrimiento y la rápida propagación de un nuevo clado de MPERX en el este de la República Democrática del Congo, su detección en países vecinos que no habían reportado anteriormente ampollas y el potencial de una mayor propagación dentro de África y más allá es muy preocupante. Está claro que una respuesta internacional coordinada es esencial para detener estos brotes y salvar vidas.
Bueno, en África ya se han registrado más de 15.000 casos en lo que va de año, causando unas 500 muertes. La mayoría de casos están en la República Democrática del Congo, aunque el virus se está expandiendo a países como Uganda, Kenia y Ruanda. Stanislao Nistal es virólogo y nos explica las diferencias entre esta nueva cepa y la que sigue circulando mayoritariamente por Europa desde 2022.
La posibilidad de generar, de causar enfermedad más grave. Hay como dos grupos de virus que surgen, como dos clados distintos, dos líneas evolutivas distintas de este virus, y hay una que tiene un mayor riesgo de causar enfermedad un poco más grave y de causar mayor número de muertes, y esto es, parece, lo que está ocurriendo.
Sofía Gómez, buenas tardes.
Hola, Ana. La mutación que se está extendiendo en África, que es la de la cuenca del Congo, se transmite con más facilidad y es más letal, en concreto un 3% de mortalidad. Y la menos agresiva continúa circulando por África Occidental, que es la que sigue también con más fuerza por Europa y en España, la misma que causó el brote en 2022. Eso sí, hay que tener en cuenta que los sistemas de vigilancia y sanitarios son más deficientes en ese continente que en Europa.
En 2022, la viruela del mono afectó a casi 100.000 personas de 116 países y causó la muerte de 200 personas. Además, también se puede contagiar de los animales a los seres humanos. España, de hecho, es el país europeo con más casos de viruela del mono desde que estalló el brote. Luis Buzón, microbiólogo especialista en enfermedades infecciosas, nos explica aquí en COPE por qué cree que precisamente en nuestro país existen más casos.
Me gustaría pensar que una parte de ello es porque estamos preparados para diagnosticarla, estamos pendientes, tenemos la tecnología, pero sin duda alguna esa es únicamente una pequeña parte de la ecuación. Y seguro que es pues porque tenemos un mayor número de casos que el resto del continente por motivos que probablemente sean complejos y no tan fáciles de explicar.
En su mayoría, aquí en España, los casos se han detectado en hombres que mantienen relaciones con otros hombres y siguiendo prácticas sexuales que se consideran de riesgo. Y es que, principalmente, este virus se contrae por contacto sexual, pero la nueva cepa, la que está causando tantas muertes en África, también lo hace por lesiones de la piel o con el contacto de otros fluidos corporales que contengan el virus, como podría ser la saliva.
Así es, Ana, pero no hay que alarmarse porque al declarar la emergencia sanitaria se pretende evitar su expansión y el agravamiento de la situación. Se trata de aprender a reconocer desde las instituciones sanitarias este tipo de infección para protegernos. Además, esta emergencia conlleva el aumento de producción de vacunas de la viruela humana, que es la única herramienta que puede frenar su expansión. Aún así, la amenaza es mayor ahora, por lo que conviene estar preparados. Los síntomas, de hecho, son los típicos de cualquier infección: fiebre, malestar, dolor muscular y corporal, cansancio. Lo más llamativo, eso sí, son las ampollas que aparecen en la piel, que son muy dolorosas, además del riesgo de transmitirlas.
Bueno, sabemos que no existe vacuna contra la viruela del mono, pero sí contra la viruela humana, como te decíamos, que también protege de esta infección. Esta vacuna, de hecho, salió de las campañas de vacunación en 1980, tras la erradicación de la enfermedad. Por eso muchos casos se han visto en personas de menos de 40 años, precisamente. En esta ola de transmisión, en cambio, los niños menores de 15 años están siendo los principales víctimas y para frenar ese brote pues se necesitarían 10 millones de vacunas para África. Por ahora hay 500.000 en reserva y más de 2 millones podrían ser fabricadas hasta final de año. Esta declaración de la Organización Mundial de la Salud lo que busca precisamente es que la producción de vacunas aumente, como explica Stanislao Nistal.
Al no haber viruela, la viruela, pues esta vacuna se ha dejado de hacer, no es interesante. Una empresa no va a hacer una vacuna porque sí, para por si acaso hay viruela. Tiene que tener un interés comercial o alguien que tenga interés en comprar eso.
Bueno, se ha probado que esta vacuna tiene en torno a un 80% de efectividad. Este lunes se van a reunir el Ministerio de Sanidad para decidir cómo actuar, a la vez que se reunirá también el Comité de Seguridad Sanitario Europeo después de que la OMS haya decretado esa emergencia sanitaria internacional, precisamente para prevenir y así no tener que curar. Y hablamos de migración porque este mes de agosto es ya el mes con más llegadas de migrantes a las costas españolas en lo que va de año. Solo en la primera quincena, 1.033 personas alcanzaron suelo español en 72 embarcaciones. Y el número, sí, continúa aumentando. Es casi la cifra de llegadas, fíjate, esta de más de 1.000 personas, es casi la cifra de llegadas de todo el mes de agosto del año pasado. En total, este año han llegado a nuestras costas un 66% más de inmigrantes que en 2023. Silvia Martínez.
Según el último balance del Ministerio del Interior, Canarias es la principal comunidad receptora, con la llegada en las dos primeras semanas de agosto de 834 personas en 12 pateras. Siguen siendo cifras altas, sí, pero están lejos de las alcanzadas a principios de año, en enero y febrero, con la llegada al archipiélago de más de 7.200 y 4.600 migrantes respectivamente. En lo que va de año han llegado a las costas canarias 22.304 personas. Es un 126% más que el año pasado por estas fechas, cuando habían arribado cerca de 9.900. Frente a esta situación, en Baleares y la península, las llegadas siguen descendiendo, son un 11% menos que las de 2023. En total, este 2024, 31.155 personas han alcanzado nuestras costas de forma irregular.
Son las 2:47, es una hora menos en Canarias, estás en Mediodía COPE y tenemos que hablar de la guerra entre Ucrania y Rusia. El ejército de Kiev asegura que ya controla 1.150 kilómetros cuadrados de territorio ruso 10 días después de la incursión militar de sus tropas en la región de Kursk. Lo último pasa porque el ejército ucraniano ha destruido de hecho un puente en ese territorio, lo que obstaculizaría la salida de civiles del lugar. Ricardo Marquina es el corresponsal de COPE Moscú.
Ucrania ha decidido atacar por el único sitio donde podía avanzar y descubrió que aquella zona no estaba fortificada y de momento se han plantado en cientos de kilómetros cuadrados y es una operación impresionante que ha pillado a todo el mundo con el pie cambiado, pero sobre todo a Rusia, que ha visto cómo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial tiró un ejército enemigo avanzando en su territorio.
Y mientras tanto, desde Moscú han anunciado que van a evacuar a 5 pueblos fronterizos con Ucrania a partir del próximo lunes, pero no reconocen públicamente ese avance ucraniano por tierras rusas.
El Kremlin ha intentado quitar hierro al asunto. Cuando oímos a Putin es bastante divertido porque dice, habla de operaciones en la frontera, pero esa frontera ha sido sobrepasada por más de 20 kilómetros. La frontera ha quedado muy atrás, pero la propaganda rusa sigue hablando de frontera porque no quiere reconocer ante su público que esa operación militar especial que comenzó hace más de 2 años va mal.
Pero fíjate que lo cierto es que esta incursión estaría sirviendo más como un mensaje para levantar la moral de Ucrania y sus aliados que para cambiar realmente el tablero y el reparto de fuerzas en esta guerra. Javier Tofiño.
De hecho, el teniente general retirado, Pedro Pitarch, da por hecho en COPE que Putin sigue teniendo todas las de ganar a pesar de perder territorio en estos últimos días.
La guerra la tiene perdida Ucrania y eso para mí está claro. El tema es, en la mesa de negociación que en algún momento tendría que producirse, Ucrania pueda aparecer en la mesa con el activo de tener territorio ruso, que este es el dato fundamental, de territorio ruso ocupado, aunque sea en pequeña cantidad.
Pitarch además explica que Estados Unidos no puede atender ahora mismo a los 3 frentes que tiene abiertos en el panorama internacional. Por un lado el de Gaza, por otro la tensión en Asia y el Pacífico, y por último este, el de Ucrania, del que, en palabras del teniente general, Estados Unidos irá desentendiendo poco a poco.
Y por eso se necesita una voluntad fuerte, potente, decisiva en Washington, en la Casa Blanca, que haga sentar en la mesa al señor Zelensky y al señor Putin y que lleguen a un acuerdo. Y el acuerdo va a ser, ya le digo yo, en mi opinión, va a ser la de paz por territorios.
Hay que tener en cuenta además que después de 11 días desde el comienzo de esta incursión, el pasado 6 de agosto, la zona controlada por Ucrania es apenas un pequeño punto dentro de los 17 millones de kilómetros cuadrados que tiene el territorio ruso.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha vuelto a pronunciar con respecto al acuerdo que está intentando alcanzar para lograr el alto el fuego y la liberación de rehenes en el conflicto en la Franja de Gaza. El demócrata saca pecho de ese plan estadounidense y, aunque aún no da detalles, cree que están en el buen camino para llegar a un punto en común. Arturo, ahí estarán.
Optimismo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha asegurado que el plan estadounidense es la base para un acuerdo final entre Israel y Hamas que acabe con un alto al fuego y con la liberación de los prisioneros. Biden ha asegurado también que los presidentes egipcio y qatarí, los otros dos países que median en el conflicto, le han mostrado también su apoyo a la propuesta.
Estamos más cerca que nunca. No quiero gafar nada, pero puede que tengamos algo. Todavía no estamos ahí, pero estamos mucho más cerca que hace 3 días. Así que cruzad los dedos.
Estados Unidos pone como fecha la semana que viene en una reunión en el Cairo como el momento clave de cara al posible acuerdo. En estos momentos, la ofensiva israelí ha dejado ya más de 40.000 muertos en Gaza.
Y nos desplazamos ahora hasta Londres, hasta Reino Unido, porque acabamos de conocer que 100 efectivos de bomberos se han desplazado para responder ante un incendio en el emblemático edificio de Somerset House, que está situado en el centro de Londres y a orillas del río Támesis. Lo ha confirmado este sábado la Brigada de Bomberos de Londres a través de su cuenta en X, en respuesta a una fotografía en la que se mostraba que algo estaba pasando, te repito, en ese emblemático edificio de Somerset House. No se sabe más por ahora. Al parecer están tratando de apagar el fuego. 100 bomberos, 100 efectivos de bomberos. Vamos a seguir muy pendientes a esta última hora para ver cómo acaba todo. Continuamos en Mediodía COPE y hablamos de jóvenes. Fíjate, 7 de cada 10 trabajan y siguen viviendo con sus padres, según los datos nada alentadores del último observatorio del Consejo de la Juventud de España. Te repito, 7 de cada 10 jóvenes que trabajan siguen viviendo con sus padres. La edad media a la que se van de casa los españoles está en los 30 años y 4 meses, cuando en la Unión Europea está en los 26. Y es que en nuestro país, pues bueno, podríamos decir que no está nada fácil. Los precios de los alquileres han subido 2 veces y media, más de lo que lo han hecho los salarios de los jóvenes, y las facturas, la luz, el agua, el teléfono, más de un 17%. José García Montalvo es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y nos explica que es cierto que el factor económico tiene mucho que ver, pero que también se debe a otros factores.
Hay también factores de tipo sociológico. Porque hay que pensar que en la Unión Europea, no solamente en España, los jóvenes se marchan a los 30 años. En Italia, en Portugal, en Malta y en Grecia la situación es más o menos similar. Esto es el sur de Europa. Por lo tanto, hay algunos factores, evidentemente los factores económicos son muy importantes, pero hay algunos otros factores culturales.
Pero lo cierto es que el salario medio de los jóvenes españoles pues es poco más de 1.000 euros. Y tal como está el mercado, después de pagar el alquiler y los suministros, solo les quedarían 50 euros para todo lo demás. Y así, claro, no se puede. Montalvo nos explica que el crecimiento del empleo juvenil efectivamente no va acorde con el salario, y eso es un problema a la hora de buscar casa propia.
Lo que ha sucedido ahora, desde el año 2014, por ejemplo, es que efectivamente la economía ha mejorado. Los jóvenes encuentran empleo en mayor proporción que tenían antes, pero sin embargo hay un problema, y es que los salarios no crecen al mismo ritmo al que está creciendo, por ejemplo, lo estabais comentando antes, el alquiler, o al que está creciendo el precio de la vivienda. Y por lo tanto es verdad que el empleo, en términos de empleo, está mejorando, como sucedió en la época de la expansión inmobiliaria, pero los salarios no están mejorando a la misma velocidad, con lo cual, bueno, la accesibilidad empeora.
Y a muchos pues no les queda más remedio que compartir piso o seguir viviendo con sus padres. Es el caso de Ana. Tiene 26 años, estudió marketing y publicidad y tiene trabajo de lo suyo, con un contrato indefinido, pero de momento ni quiere ni puede emanciparse.
No me he planteado todavía la idea de independizarme porque lo primero es porque me llevo muy bien con mi familia y vivo muy a gusto con mis padres. Si ahora mismo yo me quisiera independizar, tampoco podría. O sea, tendría que sacar esa idea de mi cabeza porque al precio al que están los alquileres no me lo puedo permitir. Y para pagarme una habitación de enana por la mitad de mi sueldo, pues la verdad que prefiero quedarme en casa y ahorrar.
Bueno, pues como Ana, el 70% de los jóvenes. Y atento a este otro dato que te doy. Actualmente, en nuestro país, solo 4 de cada 10 trenes llegan en hora a su destino. Creo que no te parece raro, ¿verdad? Lo cierto es que desde el pasado mes de mayo hasta el día de hoy se han registrado incontables incidencias en los trenes de la red convencional y de alta velocidad en toda España. Fíjate, tan solo en los nuevos trenes de Talgo, que ha incluido Renfe en su línea para cubrir el trayecto entre Madrid y Galicia, en apenas 2 meses y medio han cifrado las incidencias en 479. Te repito que estas son tan solo en los nuevos trenes. La red ferroviaria estatal pues no está pasando por su mejor momento precisamente, y cada vez más viajeros y trabajadores se quejan del abandono que sufren las infraestructuras. La gravedad del asunto es tal que incluso el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha tenido que dar la cara, algo bueno, que es habitual en él, por las decadencias en el servicio. Él sostiene que los cambios, bueno, pues que no se producen de un día para otro y que en ese proceso se sufre, eso decía él. Francisco Rafael González Escudero es portavoz y responsable de comunicación del Sindicato Ferroviario de la Confederación Intersindical y ha apuntado una diferencia en COPE entre las incidencias de alta velocidad y la red convencional.
En el caso de la red convencional, pues es producto de un montón de años de abandono en inversiones, porque todas las inversiones se destinaban a la construcción de nuevas líneas de alta velocidad. Y en el caso de la alta velocidad es que esas inversiones que se hacían para construir nuevas líneas de alta velocidad llegaban hasta el día de la inauguración, se hacían la foto los políticos de turno y al día siguiente se olvidaban de que las líneas no solo hay que construirlas, sino que luego hay que mantenerlas.
Según parece, hay una mesa de diálogo permanente con el Ministerio de Transportes para abordar este tipo de asuntos, pero el ministro, pues al parecer, no ha dado luz verde para que empiece a funcionar. Y detrás de estas incidencias, no solo hay una causa, claro, pero sin duda la esencial es la falta de mantenimiento, como nos decía González Escudero, que es un problema que está apareciendo ahora también en los trenes de alta velocidad, fundamentalmente en el entorno de las infraestructuras. Y esto tiene un motivo, según explica González.
No hay un mantenimiento preventivo, que es el que evita que se produzcan las averías. Todo se destina al mantenimiento correctivo, que es el que repara las averías, pero una vez que ya ha sucedido y una vez que ya las consecuencias se han sufrido, ¿no? Es que tenemos incluso que canibalizar vehículos que tenemos parados, quitarles piezas, porque no tenemos repuestos para repararlos, le quitamos piezas para reparar otros. Se ha llegado incluso a desmontar una locomotora completa, que vale un montón de millones de euros, para utilizar las piezas para reparar otros vehículos que estaban parados. Es un despropósito.
González Escudero cree necesario solucionar los repetidos problemas de gestión de Renfe y ha criticado la forma en la que se ha llevado a cabo la gestión de la empresa pública. Asegura que, por un lado, se ha nombrado a gente de corte político y no profesional en los puestos de dirección y, por otro, a través de la liberación y entrada de otras empresas ferroviarias en nuestra red, dice que se ha producido una perversión del concepto de empresa pública. Y si hablamos de cercanías, bueno, volvemos a la misma historia. Ya a muchos les parece normal ver casi de forma diaria avisos por incidencias en la red de cercanías, ¿verdad? Poniendo el ejemplo de Madrid, la Consejería de Transportes de la Comunidad ha indicado que en lo que va de año se han notificado más de 500 incidencias. Los motivos más destacados de esos fallos son por averías en materia móvil, un total de 141, y en las instalaciones con 191. González Escudero, bueno, pues considera que esto solo puede solucionarse con una gran inversión que pueda arreglar la situación de deterioro en las infraestructuras.
Es que tenemos incluso que canibalizar vehículos que tenemos parados, quitarles piezas, porque no tenemos repuestos para repararlos, le quitamos piezas para reparar otros. Se ha llegado incluso a desmontar una locomotora completa, que vale un montón de millones de euros, desmontarla completamente para utilizar las piezas para reparar otros vehículos que estaban parados. Es un despropósito. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar.
Valor al volante. Y los amantes del fútbol, estáis contentos, ¿verdad? Esta semana ha vuelto la Liga. Lo ha hecho con 3 empates y una victoria ajustada del Celta sobre el Alavés con un incombustible Iago Aspas. Aunque el primer plato fuerte, digamos, llega esta noche a las 9:30 con un Barça que medirá su fuerza en un siempre complicado estadio de Mestalla ante el Valencia. Estamos de nuevo ante una Liga plagada de estrellas y, cómo no, te lo vamos a contar aquí en COPE. ¿Con quién? Pues con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con nuestros compañeros de Tiempo de Juego, y también vas a poder escuchar toda la Vuelta Ciclista a España aquí en COPE, que empieza hoy a partir de las 5 de la tarde, así que hasta el 8 de septiembre, además de fútbol, bicis y más bicis, 21 etapas de más de 3.000 kilómetros. Continúas en COPE, te quedas con Oído Cocina y después con la Vuelta y con el fútbol.